Hola, muy buenas. Este viernes no solo nos visita Fran, sino que lo hace con su espacio de Conoces A, donde nos acercamos a un personaje político algo desconocido, pero que consideramos interesante. Hoy viajaremos a la Cataluña de finales del siglo XIX y os aproximaremos, para quienes no la conozcáis, la Semana Trágica. Hoy en Simple Política, ¿conoces a Francesc Ferrer i Guàrdia? ¡Comenzamos! Habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy es viernes y, como digo, tenemos a Fran y ya veréis que tenemos esa sección que a algunos pues os gusta, lo vemos también en los en las estadísticas,
Hola,
ese
muy
Conoces
buenas,
A,
¿qué
pero
tal?
primero saludamos Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Pues muy bien, hoy dentro de esta sección de los viernes histórica tenemos una mini sección dentro de la sección que es este Conoces A, donde intentamos siempre traer alguna figura, sea pues más curiosa, más eso, o más importante a nivel con peso político o no, pero que tratamos de conocer y que en esta semana, como decía en la introducción, nos traslada a la Cataluña de finales del siglo XIX, porque vamos a tratar de conocer mejor a Francesc Ferrer i Guàrdia, un pedagogo catalán, un libre pensador, que fue fusilado en octubre de 1909 como inductor de unos hechos pues bastante graves en la historia reciente de Barcelona, hace apenas un siglo y un poquito más, la llamada Setmana Trágica, la Semana Trágica, una protesta social que me parece súper interesante que comentemos y lo haremos a través
sí, correcto.
De este
Mira,
Francesc Ferrer
Ferrer i
i
Guàrdia
Guàrdia,
es
¿verdad,
un
Fran?
personaje relativamente poco conocido entre el gran público, pero digamos que una trascendencia muy relevante, ¿no? Fue acusado de instigar la Semana Trágica de Barcelona, Semana Trágica de Barcelona, que en 1909, ese verano, pues mantuvo durante unos días, una semana aproximadamente, pues la ciudad bloqueada. Se quemaron edificios, conventos, monasterios, equipamiento. Bueno, fue en protesta un poco por todo el chup-chup este del movimiento obrero, ¿no? que había en la Barcelona de aquellos años, y también en protesta por las levas, ¿no? de los chavales que enviaban a jóvenes que enviaban a combatir a la guerra de Marruecos, que como vimos pues no acabó muy bien para España en el año 21 con el desastre anual. Lo hemos hablado en alguna ocasión en este podcast, hablaremos más adelante de esto. La cuestión es que Ferrer i Guàrdia fue acusado de instigar esta Semana Trágica y fusilado por ello. Una decisión que provocó protestas en todo el mundo y dio pie, de hecho, a la caída del gobierno de la época, presidido por Antonio Maura. Pero antes de llegar a esto, repasemos la trayectoria vital de Ferrer i Guàrdia.
Sí, porque hoy se trata de eso, hoy se trata de acercaros la Semana Trágica, hoy se trata de acercaros esa situación finales del siglo XIX, principios del XX en Barcelona, en Cataluña, y lo hacemos a través de Ferrer i Guàrdia. Así que haznos un breve perfil de este personaje, como tú dices, o este libre pensador, que como tú dices, no es tan conocido con el gran público, pero que, bueno, pues nos va a ayudar a entender
correcto,
mucho
mira,
cómo era la
nace en
situación en ese
1859 en
finales del
Alella,
siglo
aquí
XIX.
cerca de la provincia de Barcelona, en el Maresma, ¿no? De hecho. Es hijo de payeses acomodados, muy católicos y monárquicos, eso es importante, que envían a su hijo, a Ferrer i Guàrdia, a trabajar muy joven de aprendiz a Barcelona, ¿no? Será aquí en la Barcelona de la segunda mitad del siglo XIX donde pues, se comienza a interesar por la política, en concreto por el republicanismo, pues a través de las lecturas y los textos de Pi y Margall, que había Yves Manuel Ruiz Zorrilla, también republicano, y con quien colaboró durante mucho tiempo, ¿vale? En 1886, Ferrer i Guàrdia, digamos que se implica en un intento de golpe para reinstaurar una república en España tras la restauración monárquica, pero al fracasar, digamos que ha de exiliarse a Francia. Y eso es importante porque una vez que sale al extranjero, empieza a interesarse ya no solo por el republicanismo que había aprendido aquí en la Barcelona de aquellos años, sino también por el anarquismo y en general el libre pensamiento, gracias a los contactos que Leopoldine Bonnard, que sería su segunda esposa, que era maestra librepensadora francesa, pues le ayudó a tener y con quien recorre también Europa y aprende métodos educativos y pedagógicos novedosos que luego impartiría en España. Porque a partir del año 1901 fundará en Barcelona la Escuela Moderna, con una línea pedagógica libertaria y muy novedosa, ¿vale? Pero claro, amigo, esto le acarrea muchos problemas. porque más allá de ser un libre pensador, que esto pues a lo largo de la historia pues no ha sido bien recibido por lo que es el conservadurismo y la sociedad en general, esta escuela, esta escuela moderna, amenazaba de manera directa la preeminencia de la Iglesia Católica en la educación. Pensemos que durante siglos las escuelas básicamente estaban en manos de los curas de la Iglesia Católica, que un poco era quien decidía y quien controlaba la educación que recibía el pueblo, la gente, ¿no? Por lo tanto, que abrieran escuelas, ya no solo que no sean de la Iglesia, sino que además amenacen un poco todo el espíritu, toda esta doctrina, ¿no?, que se impartía en los colegios católicos, pues era una amenaza. Entre 1901 y 1909, ¿no?, que es cuando finalmente será fusilado, los conservadores no le quitarán ojo a Ferrer Guardia, ¿vale? Hay que recordar que también su línea pedagógica era similar a la de la institución libre de enseñanza, está seguro que os suena, de personas como Francisco Giner de los Ríos, que también pues iban un poco en esta línea de renovación pedagógica y de hacer las cosas un poco más humanas, una educación más humana, no tan estricta, no tan basada en la pura memorística, ¿no?, que los niños pudieran salir al campo a aprender, ¿no?, un poco en esta línea, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Ferrer y Guardia, además, ¿no?, para crearse esta fama de librepensador y tal, defendió el derecho de huelga de los trabajadores a través del periódico La Huelga General. Por lo tanto, digamos que era un personaje incómodo para el poder, ¿no? Y los problemas pues acabaron llegando, porque en 1906 tuvo un problema serio de verdad, y es que un bibliotecario de su centro, Mateo Morral, que seguramente os suene este nombre, cometió un atentado contra Alfonso XIII y María Eugenia, ¿no?, el 31 de mayo de aquel año, que era precisamente el mismo día que la pareja real contraía matrimonio, ¿vale? Otro día prometo traeros este intento de magnicidio para repasarlo aquí más a fondo, porque la historia que hay detrás de él es de película, ¿no? Solo decir que la bomba que Morral había preparado y que quería tirar desde un balcón al paso de la comitiva real para los reyes, que estaba camuflada en un ramo de flores, no hirió a la pareja, pero mató a 25 personas que miraban la comitiva, ¿vale? Claro, volviendo un poco a Ferrer y Guardia, esto rápidamente pues lo vincularon con el intento de magnicidio, con la conspiración, ¿no? Así que le cerraron la escuela y estuvo encarcelado un tiempo hasta que fue liberado, ¿no? Al salir no le dejaron reabrir su centro, así que se fue a vivir a Bélgica y Francia, donde sigue con su actividad de difusión de métodos pedagógicos libres.
Pero estábamos diciendo que realmente, o sea, él se va, por lo que estás comentando, a vivir fuera, pero estamos diciendo que a él lo fusilan sobre todo por tener relación con la Semana Trágica, una Semana Trágica que sucede en 1909 en Barcelona. Es decir, ¿qué pasa? O sea, sabiendo que él en España no tiene futuro, ¿qué es lo que ocurre para bueno, y centremos, y ya aprovechando también, porque así ya nos cuentas un poquito más sobre la Semana Trágica, mira, ¿qué es lo que pasa para que Ferrer y Guardia
esto muy prosaico,
acabe
en
volviendo?
En junio, de 1909, Ferrer vuelve a Barcelona para ver a su cuñada y su sobrina, que vivían en Montgat, que está también cerca de Barcelona, y que estaban enfermas. O sea, vuelve a Barcelona para ver a la familia. O sea, es una cosa tan... Pero con tan mala suerte que un mes después estalla, como hemos dicho, uno de los acontecimientos más importantes de principios del siglo XX en la capital catalana, como fue la Semana Trágica. Porque del 26 de julio al 2 de agosto, Barcelona y otras localidades catalanas viven una oleada de disturbios y quema de conventos, iglesias y otros edificios, pues desencadenado, como hemos dicho, por estas levas que el gobierno quería reclutar para enviar a luchar a Marruecos. La cuestión era que quien acababa yendo a luchar eran los hijos de los más pobres, de los obreros, que eran los que no podían pagar, ¿no?, esa dispensa para evitar que sus vástagos pues no fueran a la guerra. Por lo tanto, los ricos pagaban para que sus hijos no fueran a la guerra y los pobres, como no podían pagar, acababan yendo a la guerra, acababan muriendo, ¿no? El ambiente en Barcelona, que por entonces era conocido como la Rosa de Fuego, solo te digo eso, digamos que también era movidito, ¿no?, con tensiones obreras y políticas. De hecho, se vinculó la Semana Trágica con el separatismo, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues al final amenazaba el orden establecido, ¿no? Así que todo esto, pues estalló, toda esta amalgama de cuestiones durante esos días de verano que con tan mala fortuna cogieron a Ferrer y Guardia en Barcelona. Y decimos mala fortuna porque tras la revuelta, que fue finalmente controlada con la llegada de policías y soldados de otros lugares de España, de Valencia, etcétera, las autoridades y todo el abanico conservador rápidamente a quién fueron a señalar, a Ferrer y Guàrdia, anarquista, liberpensador, republicano, como el instigador de la revuelta, ¿no? Y pese a que seguramente entendía sus causas y compartía sus anhelos, los anhelos revolucionarios, ¿no? Ferrer y Guàrdia no tuvo nada que ver con los disturbios propiamente dicho, ¿no? Aún así, su relación con el caso Morral, recordemos, el que atentó contra los reyes que hemos hablado ahora y que era próximo a Ferrer, pues le pasó factura. En el juicio fue detenido y juzgado sin garantías. Esto lo primero, ¿no? Y acusado de ser quien lideraba los incendios. Hubo testimonios que decían que pues el hombre era mayor, ya era mayor para la época, pero aún así estaba liderando la quema de conventos, etcétera. Bueno, una serie de testimonios, ¿no?, que no se ajustaban con la realidad. Estamos hablando de un juicio farsa, en el que su abogado, que era el capitán Francisco Galsarán, no pudo hacer nada, porque, por ejemplo, solo tuvo 24 horas para leer el sumario de 600 páginas que había montado la acusación. Imagínate, ¿no? Así que finalmente Ferrer y Guàrdia fue declarado culpable y condenado a muerte. Y sería fusilado 4 días después, un 13 de octubre de 1909, en el foso del castillo Montjuïc, que es un triste lugar donde también han sido ejecutadas muchas otras personas. Sin ir más lejos, el propio Lluís Companys, presidente de la Generalitat Republicana, un 15 de octubre, más o menos, de 1940, ¿vale? Ni la carta de su hija al mismo rey Alfonso, en la que le imploraba clemencia, ni todas las manifestaciones que hubo en París y en otras capitales europeas, pues a favor de perdonar a Ferrer y Guàrdia, de no fusilarlo, ¿no? Pues todo esto nos sirvió para evitar el triste final de este pedagogo y liberpensador que hoy se le recuerda con una estatua que, si sois de Barcelona, podéis visitar en cualquier momento, que está precisamente en la montaña de Montjuïc.
Sí, la verdad que en la montaña de Montjuïc se recuerdan a los dos. Lluís Companys, que tiene el Estadio Olímpico donde se celebró Barcelona 92, el Estadio Olímpico de Lluís Companys. Y como tú dices, también en Montjuïc que tenemos esa estatua, como tú dices, para recordar a este personaje que, claro, que supongo que de fuera de Cataluña pues se conoce menos. Y ahora también conocerán un poquito más, gracias a este episodio, también el tema de la Semana Trágica, que realmente, que ¿quién no lo ha estudiado aquí en Cataluña? ¿Quién no lo ha estudiado en el instituto? El tema de la Semana Trágica y sobre todo los quintos, ¿no? Y las levas esas, como tú dices, de los pobres que no se podían permitir compensar económicamente el no ir a la guerra, pues al final acababan yendo a la guerra. Pues súper interesante, como estaba señalando, historia esto más bien de Cataluña o Barcelona, pero que realmente no deja de ser historia de eso, de finales del siglo XIX, principios del XX, aquí en España, con esa guerra de Marruecos al fondo, por decirlo así. Francisco Javier Rodríguez, Fran, muchísimas gracias. Te esperamos, como siempre, como cada semana, en la sesión de control y pues gracias, cada 15 días con otro nuevo episodio como este. Muchísimas gracias. Vosotros ya sabéis que si no pudisteis estar en directo en la sesión de control de ayer jueves, mañana sábado la tenéis en formato podcast, y que si no, pues lo de siempre, que volvemos la semana que viene de lunes a viernes con más episodios. Os esperamos al otro lado con esos nuevos episodios y nada, un saludo y que paséis feliz fin de semana. Adiós.